¿Sí? A mí me costó mucho, créanme que me costó mucho, porque yo no soy una persona que vengo de las ciudades, yo vengo del campo. El Señor me sacó del campo. Y yo no fui persona que, digamos, una persona viciosa metida en alcohol o en drogas, esas cosas, no. Gracias a Dios, el Señor me salvó a muy temprana edad, a la edad de 17 años. Y gracias a Dios porque Él cambió mi vida. Transformó todo y pues transformó tanto que me sacó del campo y me metió a la ciudad. Algo que a mí me gusta mejor el campo. Pero muy curiosamente el Señor empezó a traer toda esta gente. Créanme que le sufrí mucho para poder adaptarme, ¿verdad? Porque las personas que vienen de un mundo de drogas, de alcohol, de todo eso, de criminalidad, de pandillerismo y todo eso, no era fácil identificarse por la calidad de vida, por las situaciones, los traumas que traen arrastrando muchos. Costó mucho, 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 mucho. Pero finalmente tuve que detenerme un poco. Tuve que escuchar la voz de Dios y tuve que aprender, ¿me entiende?, a quedarme tranquilo. Para mí es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Porque he sido evangelista, he sido misionero, he sido pastor, he sido maestro por mucho tiempo. Ha sido muy difícil poder sentarme y esperar. Pero tuve que esperar, tuve que calmarme y finalmente aprendí a escuchar la voz de Dios en lo que correspondía a la clase de gente que yo tenía o que Él me estaba poniendo en mis manos. He aprendido muchas cosas de esta gente, como usted no se imagina. Mucha gente lo margina por el ambiente, por la vida que han vivido. Los marginan, muchos de ellos todos tatuados desde el cuello, todo, que no pueden quitarse la camisola o quitarse porque están todos tatuados y la gente los mira de pies a cabeza, ¿verdad? Pero he visto muchos de ellos, ¿verdad?, a recostarse en mi hombro y llorar y decirme, papá, oh, papá, ¿sí? Tú eres como mi padre, porque yo nunca lo tuve, pero me eres un papá. Tu sonrisa, tu fe, tu confianza, tu seguridad, ¿sabes qué? Me ha dado valor para de veras tomar la fe, para seguir en el Señor. Y yo le digo, pues gracias, muchas gracias, porque realmente ha sido una bendición tremenda después de que tuve que aprender, tuve que sentarme y escuchar. Mi trabajo ha sido en la ciudad, ya le dije a usted, por 42 años. Abrí la escuela el año de 1985 y desde entonces hemos estado trabajando en lo que corresponde a la escuela. Tenía 3 iglesias, tuve que distribuir las iglesias en manos de pastores, pero abrí 3 iglesias en el año de 1969 y de ahí empecé, cuando menos pensé ya estaba en radio, algo que jamás en mi vida soñé. Estaba en radio predicando la palabra a través de usando los medios de comunicación en la ciudad. Estuve en varias, estuve como en 4 radiodifusoras, en la 1590, 1450, la 14, 920, la 1010, la 1030, y estuve ahí anunciando la palabra en la ciudad. Al principio, entramos por invitaciones, después por costos. Pero hemos estado por más de 25 años en lo que corresponde a los medios de comunicación. Hemos estado en televisión anunciando la palabra. Lo que menos me imaginaba es que llegásemos a todo el mundo a través de lo que corresponde al internet. Estamos llegando ya a todo el mundo, estamos metiendo la palabra y pues gracias a Dios, porque Dios nos ha concedido esos privilegios, porque son privilegios que Dios nos da, oportunidades que Dios nos da para llegar a muchas naciones, para llegar a mucha gente, para que el evangelio pues cumpla su cometido, ¿verdad? Que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda raza, a toda nación, a toda etnia, a toda lengua, a toda ciudad. Que llegue el evangelio a todas las partes, porque el evangelio es el único mensaje que tiene la solución para todos los problemas y las necesidades del ser humano. Es el único mensaje. Decía en la televisión el sábado, no este paso, el anterior, le decía, nosotros creemos en la Biblia como la única regla de fe y conducta para la fe cristiana. La única palabra de vida, la única palabra que trae solución para el enfermo, para el pecador, para la persona deprimida, para la persona sufriente. Este es el, la Biblia es el único que trae el mensaje de esperanza. Eso es lo que, digamos, en pocas palabras puedo decirles, aunque hay mucho, realmente mucho que contar, mucho que decir, ya tendremos en otra oportunidad, sobre realmente lo que es la obra que hemos estamos haciendo en la ciudad de Ensenada. Vivimos ahí. Ojalá que un día un grupo de ustedes vaya para que vea el trabajo, para que vea el lugar donde estamos, ¿verdad? Y pues de alguna manera también puedan ministrar, puedan ayudarnos, ¿verdad? Porque acabamos de tener la última graduación el sábado antepasado, ya no el pasado, el antepasado. Tuvimos la última graduación y teníamos un grupo de 92 personas en lo que corresponde al grupo general, y fueron 25 los graduados que salieron ya terminando la escuela. Es la última graduación de este año, iniciaremos el próximo 4 de enero, si Dios nos concede la oportunidad. Próximo 4 de enero abriremos las clases y pues vamos a continuar en esta labor, porque es una labor, para mí es la labor más importante. Yo le he dicho a Dios, Señor, solamente dos cosas espero al final de mi vida. Una, que termine de predicar, vaya a casa, me recueste y diga adiós. O la otra, porque puede pasar, ¿verdad?, que de pronto esté predicando, entre una persona malintencionada y te dé una vaciada con una de esas que tira muchos tiros. Así que puede pasar eso. Otra persona, cualquiera que sea. Pero la única cosa que yo le pido a Dios, permíteme, Dios, estar siempre con esta actitud. Si me vas a permitir vivir 80 o más años, dame la fuerza que tengo ahora así para predicar la palabra. Quiero estar siempre en lo que corresponde al pie, ¿verdad?, de la batalla, con la bandera siempre levantada en alta. Es lo que quiero, es lo que deseo y es lo que voy a hacer con la ayuda de Dios. Bien, pues quisiera que inclinamos un poco nuestro rostro y oremos para analizar el mensaje que tengo en esta tarde, porque ya son después del mediodía, ¿verdad? Y vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros medios. Te damos gracias por cada uno de los hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas que se encuentran aquí. Háblanos en esta hora. Permite que nuestro corazón esté bien sensible para recibir de ti la palabra que tú tienes para nosotros. Destapa los oídos, destapa nuestra mente, sensibiliza nuestro corazón y permítenos, Señor, escuchar tu voz. Tú sabes, cada uno de los que están aquí, quienes necesitan, Señor Dios, toca sus corazones, sus mentes y sus vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Amén. Tengo una pregunta para ustedes, ¿verdad? Tengo una pregunta que miles de personas se hacen cuando escuchan el evangelio. Miles. Porque si hablo de mi país, de mi país, México, la mayoría de la gente se dice ser religiosa. Se dice tener una religión. Si hablamos de los Estados Unidos, un país fundado sobre bases evangélicas, ¿verdad? Sobre bases cristianas. Así que la pregunta que yo tengo es, ¿por qué necesito ser salvo? ¿Por qué necesito ser salvo? Tengo mi religión, voy a la iglesia cada vez que puedo. Me enseñaron a ir a la iglesia desde que era pequeño. Y a veces confundimos la salvación con la religión. A veces confundimos la salvación con tener una iglesia o profesar un credo religioso. A veces confundimos eso. Pero quiero que en esta hora usted piense en esa pregunta. ¿Por qué necesito ser salvo? En primer lugar, tenemos que entender que la salvación es un regalo de parte de Dios. No es algo que usted puede comprar. No es algo tampoco que usted merece. Porque no merecemos nada. Somos pecadores y somos personas que estamos fuera, completamente fuera de la voluntad de Dios. Así que, ¿por qué necesito ser salvo? ¿Verdad? Le digo, la salvación es un regalo de Dios. La salvación nos ofrece una libertad espiritual. ¿Verdad? Una libertad espiritual. Cuando yo analizo y veo los países religiosos, por ejemplo, lo que es Arabia, lo que son los judíos, los que son los hindúes y muchos países que son religiosos, y veo tanta maldad y veo tanta mentira y veo tanto engaño, veo tantas cosas de esos, digo, ¿realmente estas personas son salvas? ¿Realmente estas personas han tenido una experiencia personal con Dios? ¿Realmente estas personas han sido liberadas del pecado? Esas son preguntas que me hago y esas son preguntas que siempre estoy analizando. De ahí es donde sale la idea, ¿por qué necesito ser salvo? Quizá usted que está aquí nunca en su vida se ha sentado y ha analizado, ¿yo necesito ser salvo? ¿Por qué necesito ser salvo? O quizá en el momento en que le están hablando de la palabra, usted se siente presionado y dice, bueno, ¿por qué necesito ser salvo? Yo voy a la iglesia. Cuando puedo, estoy ayudando a la gente. Todo eso está bien. Pero necesita usted entender que la salvación es base importante. Es base importante. ¿Por qué necesito ser salvo? Primero, porque soy un pecador. Si no fuera pecador, no necesitaría ser salvo. Si no fuera una persona que he fallado, que le he faltado a Dios, que he violado sus mandamientos, que he violado sus leyes, si no fuera ese tipo de persona, yo no necesitaría ser salvo. Pero por cuanto yo he sido una persona violador de la ley, he sido una persona que he faltado a Dios, que he ofendido a Dios, por eso yo necesito ser salvo, porque soy un pecador. Además, según Romanos 3:23, la palabra dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todo ser humano que vive en este planeta Tierra, todo ser humano que desciende de Adán, todo ser humano es un pecador por herencia. Es un pecador y como pecador está fuera, está destituido, está completamente fuera de lo que respecta a los beneficios, a las bendiciones de Dios. Y me refiero a las espirituales, las materiales, ahí las tenemos. tenemos la lluvia, la tierra produce el grano, todo eso son bendiciones de Dios. Pero en lo que corresponde al aspecto espiritual, estamos destituidos, estamos fuera completamente de los planes, de los propósitos que corresponden a vida eterna, porque nuestra situación es simplemente muerto en delito y pecados. Así que yo necesito ser salvo, más que tener una religión, más que profesar cierta denominación o credo, más que eso, yo necesito ser salvo. Porque sin salvación podrás tener religión, podrás tener credos, podrás tener iglesias, pero sin salvación estás perdido. Sin salvación no hay manera de ver a Dios para vida eterna. No hay manera de ver a Dios para gozo, para alegría, para regocijo. Lo veremos simplemente para que seamos destituidos. Así que, ¿por qué necesito ser salvo? Porque soy un pecador. Romanos 6:23, la palabra dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, es terminante. Es terminante. No dice probablemente, bueno, a ver si puede cambiar. No, la paga del pecado es muerte. Esa es nuestra situación, esa es nuestra condición. Muertos espiritualmente. Físicamente andamos caminando. Físicamente podemos respirar el aire, ver el sol, pisar la tierra, ver a nuestros hijos, ver a la esposa, gozarse y todas las cosas materiales. Pero espiritualmente estamos muertos. Muerte aquí equivale separación. Es decir, el pecado causó la separación entre mí y Dios. No se refiere a muerte a lo que corresponde como usted y yo la conocemos, que es separación entre mi cuerpo y mi alma, o lo que es cesación de una vida. Porque una persona puede vivir 100 años siendo un pecador y espiritualmente está muerto. Finalmente de los 100 años muere, y entonces ahí se pone el problema. Si la persona no ha recibido a Jesús, entonces sí morirá eternamente. Entonces sí, mientras está en su cuerpo físico, mientras está en su vida natural, tiene la oportunidad de recuperar la vida. Tiene la oportunidad de poder llegar a disfrutar de la vida eterna, de la vida de Dios. Pero necesita entender, yo tengo que tomar una decisión de recibir a Jesucristo. No creer, sino recibir a Jesucristo, ¿verdad? La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando usted toma la determinación de abrir su corazón, de recibir a Jesucristo, entonces cambia su vida completamente. Yo he visto hombres y mujeres ser cambiados instantáneamente, transformados sus vidas. Se puede ver los cambios en las personas. Cuando yo vine a Cristo a la edad, iba a cumplir los 18 años, más bien 17 cumplidos. Cuando yo vine a Cristo, el Señor cambió completamente mi vida, completamente. Le dio un rumbo distinto, diferente. Nunca pude ser la persona que había empezado a ser. Fiestas, beber, todas esas cosas con la gente. Pero Dios cambió completamente. Nunca más, escuche bien, nunca más me he parado en una fiesta. Nunca más he tomado un vaso de vino. Nunca más he tomado una cerveza. Jamás en 50 años, nunca más. Puede ser exagerado, quizá le parezca exagerado, pero eso es lo que Dios hizo. Completamente me cambió. No solamente me cambió, sino me hizo aborrecer esas cosas. Yo creo en ese Dios que cambia, en ese Dios que transforma, en ese Dios que es salvador. ¿Saben ustedes por qué la palabra salvación quiere decir ser libre? Ser libre. Cuando una persona experimenta la salvación, el Señor lo libera completamente, le hace libre. Una segunda parte de esta pregunta, ¿por qué necesito ser salvo? Es porque estoy en peligro de morir sin Dios. Estoy en peligro. Si usted es una persona que se descuida completamente, se descuida, usted deja las cosas para el azar, para el mañana, para el mes que entra o el año que entra, si usted deja eso, usted está en un peligro de muerte y de muerte eterna. Está en un peligro. Porque muchas veces nosotros, casi la mayoría del latino mexicano, especialmente, dice mañana, 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 y dice mañana, 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 y ese mañana nunca llega. La Biblia no dice mañana, la Biblia dice hoy. Mientras que se dice hoy, hoy es el día, mañana ya puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Usted tiene que tomar la determinación hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede usted sentarse a llorar sin esperanza. Solamente llorar, llorar, llorar. Ya no hay esperanza porque la oportunidad la tiene hoy. Este día, mañana puede ser demasiado tarde. ¿Por qué necesito ser salvo? Porque estoy en peligro de morir sin Dios. Morir sin Dios. Y yo, a mí me duele, yo lo lamento cuando escucho en mi país digamos, la noticia de la muerte de cientos de gente día a día en todo lo que es las fronteras. Y la mayoría muere sin Dios. ¿Sabe qué me da tristeza? Ver, porque me ha tocado ver a los hombres, esos hombres que traen las metralletas, que traen en los carros ahí una virgenzota colgada acá, un crucifijo grande, ¿me entiende? Y ahí matando a su prójimo, y a veces cuando matan a una persona que ellos quieren matar, le meten hasta 100, 200 balazos, y digo, ¿qué es esto? ¿Están locos? ¿Están demente? Pero vean ustedes las insignias que traen colgadas en sus cuellos. Traen unas estampas colgadas de sus vidrios, inclusive en la parte de atrás hasta pintados. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Eso es lo que hace la religión? ¿Eso es exactamente la clase de Dios que conoce las personas? Ahí es donde me pongo a veces a orar, y yo oro por la radio, por la televisión, yo envío las oraciones por el presidente, por los gobernadores, envío la oración a través de la radio. Que el Señor nos abra la mente, que el Señor nos abra el corazón y entendamos realmente quién es Dios. Entendamos realmente quién es Dios. ¿Por qué estoy en peligro de morir sin Dios? ¿Por qué necesito ser salvo? Decía Pablo a los Romanos capítulo 8 verso 1, decía, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero sí hay condenación para las personas que no están en Cristo Jesús. Para el que está en Cristo Jesús no hay condenación. Tenemos garantizada la vida eterna. Tenemos garantizada la bendición eterna de Dios. Tenemos garantizado todo esto. Pero para la persona que muere sin Dios no tiene ninguna garantía de vida. No tiene, según la Biblia, no tiene ninguna garantía de vida. Quizá la religión muchas veces para apaciguar el dolor, para apaciguar la desesperación de la persona, le enseñan o le dicen ciertas cosas. Pero según la palabra, hay condenación para las personas que no están en Cristo. Hay condenación. ¿Verdad? Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Pero quiero decirle también a usted, con dos versículos quiero hacerle a usted un llamado. Si usted que está aquí en esta hora por primera vez le han invitado o está dejando las cosas para mañana, para mañana, para mañana, porque muchas veces eso pasa. Muchísimo, yo conozco cientos o miles de gente que asisten a la iglesia por un año, 2 años, 3 años, y la esposa le habla esposo, viejo, como lo trate, y ya recibe al Señor. Sí, mañana, el mes que entra, dentro de un año, ya que salga de este problema, ya que salga del otro, ya que se convierta mi hijo, ya que se convierta mi hija. Cuando ya se convierte todo, yo te me voy a convertir. Y uno deja eso como si la salvación realmente fuera una herencia de toda la familia. La salvación es personal, la salvación es de cada persona que toma la determinación. No te puedes confiar de que porque tu papá es salvo, tú también vas a ser salvo. No te puedes confiar de eso. Hay una promesa, ¿verdad?, bíblica, si la quieres tomar, ¿verdad? Pero no te garantiza eso, porque todas las almas son mías, dice el Señor, mas el alma que pecare, esa morirá. Así que es muy importante que note esto. Si tú por alguna razón no has aceptado la salvación, ¿verdad?, no has aceptado la salvación, la Biblia dice dos versículos importantes. Juan 8:32, la palabra dice bien clarito, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad, que dice, os hará. No dice va a ser, probablemente, no, dice os hará. Es una promesa. Una promesa de fe que la persona tiene que aceptar. Tú la aceptas, tú entras en esa acción. Entras exactamente ahí. Y conoceréis la verdad. El texto más claro es, y llegarás a tener una relación con Jesucristo. De esta manera vas a conocer la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Te va a ser libre del pecado, te va a ser libre del engaño, te va a ser libre de la mentira, te va a ser libre de la falsedad, te va a ser libre del error, te va a ser libre de todo juicio que vendrá, te va a ser libre de eso. Pero tú tienes que entender la importancia de llegar a tener una relación personal con Jesucristo. La palabra conocer es llegar a tener una relación íntima, personal. Es como la relación entre esposo y esposa. Por eso la Biblia llega a enseñar que nosotros somos la esposa de Cristo. Porque cuando tú entras en esa relación, entras en una relación privada, personal, y el Señor engendra en tu espíritu una nueva identidad, una nueva personalidad que empieza a hacer cambios de dentro hacia afuera. La gente cree que necesitamos solamente esto. Tú tienes que entrar en una relación íntima a fin de que el Señor empiece a formar en ti la nueva criatura, la nueva personalidad que te hará ser semejante a Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el siguiente, el 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, ya una forma afirmativa, así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. No dice probablemente, a ver si, no, dice seréis. Eso es lo que hay, eso es lo que pasa dentro de la persona. Es una persona libre completamente de toda mentira, de todo engaño, es libre de toda superstición, de toda obscuridad, es libre de todo, y la persona entra en la presencia de Dios con una libertad que puede respirar libertad. Respira profundamente. Respira. Porque el Señor nos desintoxica completamente de todo pecado, engaño y mentira, completamente. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Y obviamente quiere hacerlo con algunos de ustedes. Quizá los que están aquí, algunos no han tomado esa determinación. Yo le digo en el nombre de Jesucristo, tome usted la determinación. Tome usted la determinación en este día, ¿verdad? Este día, en esta hora, usted tome la determinación y siempre diga, yo quiero recibir a Jesucristo. No solamente creer en Él, no, recibirlo en mi corazón. Que Él venga a morar a mi corazón, que Él venga a tomar mi vida, que Él venga a ser mi Señor y mi propio Salvador. usted tiene que tomar esa determinación. Es algo voluntario, es decir, usted por voluntad propia tiene que decidir. Aquí no es asunto de presión porque la esposa lo esté presionando o el esposo lo esté presionando. Aquí no se trata de eso. Es más bonito que usted diga, yo lo quiero recibir de su corazón. Yo quiero recibirlo, yo quiero aceptarlo. Es usted el que tiene que hacer eso. Yo le doy gracias a Dios porque tomé esa determinación. Mi mamá no lo podía creer. Cuando yo tomé la determinación, ella se me quedó viendo. Y dije, sí, yo voy a hacerlo. Y usted se va a dar cuenta si cumplo o no. Después de 20 años, a su cabecera, ya cuando ella estaba caminando con el Señor, ella dijo, gracias por 20 años de darme seguridad. Allá nos vemos. Claro, allá nos vamos a ver. Allá nos vamos a ver. ¿Verdad? Qué precioso. Es que a veces la gente te puede decir eso. ¿Sí? Si usted en esta mañana que está aquí, en este auditorio, si usted no ha recibido a Jesús, me gustaría que usted en esta mañana usted pasara aquí al frente. Como toda una persona que quiere tener ese encuentro personal con Jesucristo. Me gustaría que pasara usted, por que usted se levantara y dijera, yo voy a dar mi paso de fe. Voy a pasar aquí, ¿me entiende? Porque yo quiero recibir al Señor. Yo quiero ser parte, ¿me entiende? Parte de ese grupo, de ese pueblo, de esa gente. Si usted no lo ha recibido, entonces en este momento póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a esperar que usted se ponga de pie y venga. Aquí está, mire, aquí vemos puros, somos puros conocidos, puros de familia. Si usted no lo ha recibido, ese es su día. Ese domingo, ¿verdad? Ese domingo es 1:11. Puede pasar. ¿Alguien más? Véngase en este momento. Véngase. Gloria a Dios.